Ja, vielen Dank, Lilly Fuhr, für dieses, ja, finde ich, sehr informative Einführungsreferat zum Thema, wie wird die Rohstoffdebatte hier in Deutschland und in Europa geführt? Was sind wichtige Elemente in der Raw Materials Initiative, aber auch in der deutschen Rohstoffpolitik? Welche Kritikpunkte haben wir als zivilgesellschaftliche Organisationen an dieser Rohstoffpolitik und was sind auch Handlungsansätze für eine alternative Rohstoffpolitik? Wir werden die Punkte nachher noch vertiefen. Ich würde deshalb gleich César Padilla ans Mikrofon bitten. Er wird uns die andere Seite der Medaille darstellen im Sinne von, wie wird das Thema Rohstoffabbau, Rohstoffkonsum in Lateinamerika diskutiert. Ich sage nochmal, César Padilla ist Koordinator eines Netzwerks, OCMAL, das Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, dem ungefähr 40 Netzwerke und Mitgliedsorganisationen angehören. Und ich gebe das Wort an César.
Muchas gracias, Susan. Buenas tardes con todas y todos. Es un placer para mí poder estar acá en esta discusión, en esta conferencia y presentar justamente desde la perspectiva del sur, desde la perspectiva de un continente que muchas veces llama a varios pensamientos respecto de este tema que estamos tratando hoy día, que es el tema de la provisión y el uso de recursos naturales, principalmente en Alemania. América Latina ha tenido diferentes procesos históricos, ha aparecido y ha desaparecido del scope, ¿no? Del panorama. Ha tenido procesos muy interesantes de independencia, ha tenido procesos nuevamente de dependencia, ha tenido resurgimientos de procesos de autonomía profunda política en la mayoría de los países, ha tenido dictaduras militares, ha tenido nuevamente procesos democráticos. Entonces ha ido como apareciendo y desapareciendo de la visión principalmente de países de Europa, preocupados de estos procesos. Sin embargo, desde hace un tiempo América Latina ya no es preocupación prácticamente para nadie porque se resolvieron los temas de violencia, los temas de dictaduras militares, los temas de derechos humanos. Sin embargo, hay una serie de situaciones y desarrollos que están sucediendo y que están pasando de manera desapercibida y que tienen una importancia relevante, por lo menos para nosotros allá en la región, y esperamos que en algún momento también para ustedes acá en el norte. América Latina la estamos considerando en este momento como uno de los importantes proveedores de recursos naturales. Siempre ha sido un proveedor de recursos naturales. Si recuerdan quienes hayan leído a Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, probablemente recordarán el Cerro Rico de Potosí, 5 millones de indígenas muertos producto de la explotación de la plata. Bueno, eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, hoy día América Latina es una de las regiones que más aporta en recursos naturales. Voy a pedir disculpas, aquí se me distorsionó la imagen. Yo uso Linux, software libre, y parece que no se lleva muy bien con el señor Bill Gates. Pero qué es lo que dice este gráfico? Dice que me ha pasado otras veces, por lo tanto ya me memoricé las cifras, ¿no? En 1990, la participación de América Latina en la minería, la contribución que hacía América Latina en la minería, era más o menos del 12% a nivel mundial. Es decir, el 12% de los negocios mineros estaban dirigidos hacia la región. El aporte que hacía América Latina era más o menos ese. Si miramos entonces, ay, por suerte. Si miramos entonces este gráfico, vemos que desde el 90 hasta el 2009 ha subido a un 35% los proyectos de inversión en la cartera en la minería mundial. Es decir, esta es la importancia actualmente de la región en un mundo en donde se cayeron varias ideologías, en un mundo que hoy día está centrado particularmente en el tema económico, en llamémoslo globalización, llamémoslo como queramos. No obstante, esta expansión de 12% a 35% tiene algunas causas. Yo tengo entendido que ustedes tienen la presentación, la pueden ir mirando también, ¿verdad? No sé, tal vez no requiero. No la tienen. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo de manera de que no nos perdamos. Ah, no, perfecto. Sí, no, los que no leen español, entonces sí lo tienen, no es problema. ¿Cuáles son las causas? Bueno, una demanda creciente de minerales y combustibles a nivel mundial. Veíamos el dragón chino, pero no solamente el dragón chino, hay otros dragones más pequeños que están mucho más cerca por acá y que también tienen mucho hambre de recursos naturales, principalmente minerales y energía. Y coincidentemente hay una abundancia enorme de estos recursos en América Latina. América Latina está cruzada por la cordillera de los Andes y la cordillera de los Andes está llena de minerales, llena. Y cada vez se descubren más, cada vez se explota más cuando se cree que ya se llegó a la explotación final de una mina, se descubren más en los alrededores, más profundo, etcétera, de manera de que el potencial de explotación de minerales en América Latina es todavía enorme. Por otro lado, se han generado también en la región una serie de garantías y ventajas que facilitan o que atraen la inversión extranjera directa en minerales. Como se nos ha dicho que somos subdesarrollados, como se nos ha dicho que somos pobres, a pesar de tener todo esto, que somos pobres, entonces se nos ha dicho que la solución a la pobreza y al subdesarrollo es la explotación de nuestros recursos naturales. Y en ese contexto se ha generado una competencia en los diferentes países para ver quién atrae más inversión extranjera para las industrias extractivas. ¿Qué ha significado eso? Ha significado que los países, para ser más competitivos, para ofrecer mejores condiciones, entonces han debilitado su institucionalidad ambiental, han flexibilizado sus regulaciones laborales y han desprotegido las actividades económicas propias nacionales. ¿Qué significa que se hayan debilitado las normativas ambientales? Que lo que sucedió en la cumbre de Río, los compromisos y todos los discursos que adoptaron en algún momento los países respecto al desarrollo sostenible y ese tipo de cosas, han tenido que modificarse en función de las exigencias de las empresas mineras particularmente, para entonces elegir en qué países van a hacer explotación minera. Entonces, si Perú, por ejemplo, tiene altos estándares ambientales, entonces las empresas dicen, bueno, nos vamos a Chile, porque en Chile nos ofrecen mejores condiciones. Incluso los mismos presidentes se pasean por el mundo diciendo, venga a invertir a mi país, que en mi país no le ponemos problema con el tema ambiental, los trabajadores son tranquilos, los puede explotar como quiera. Y además, una vez que termine, se puede ir y no le vamos a pedir ninguna responsabilidad. Y eso ha significado que muchas actividades económicas locales han tenido que desaparecer porque ha llegado la minería, y la minería desgraciadamente es incompatible con una serie de otras actividades. Pero esto tiene una historia, es decir, no es que nuestros gobernantes y los países o que tengamos gobernantes inconscientes. No, lo que pasa es que a los países de América Latina se les ha obligado por una serie de condiciones, crisis, deuda interna y externa, se les han